Okay. Hoy es el 31 de marzo del año 2010 y esta es una entrevista con el señor Elías Magaña en la ciudad de Oxnard, California. Y es parte del proyecto Oral Bracero de la Universidad de Chanoail. Mi nombre es Aide Mendoza. Bueno, ¿dónde y cuándo nació usted?
¿Cuándo?
Sí.
Soy del 43.
Mestre del 43. ¿En dónde nació?
En Los Granados.
En Los Granados.
En Michoacán.
Hábleme de su familia y del lugar donde nació.
Pues, de mi familia, que eran los pobres. Casi en ese tiempo, por lo regular, toda la gente estaba pobre. Por eso nos veníamos para acá, porque pues aquí era donde podía ganar unos cinquitos, porque allá todo trabajo propio, el campesino, pues nomás se lo dejé uno, allá no le pagan nada, y por eso nos veníamos para acá.
¿El lugar donde usted nació era grande o es un lugar
de rancho, que... rancho, chico?
¿A qué se dedicaba su mamá y su papá?
Mi mamá al hogar y mi papá al campo, campesino.
Ok, ya nos dijo que su familia es grande.
Siempre es grande, grandecita.
¿Y usted es uno de los mayores o de los menores?
No, soy de los menores. No, tal vez todavía hay como tres más chicos, o cuatro. Son los de medio.
¿Dónde viven sus hermanos y hermanas ahora?
Unos están aquí, otros allá, en México.
¿Usted fue a la escuela?
Sí, fui como tres años nomás.
¿En dónde?
Allá en Michoacán.
¿Dónde aprendió usted a leer y a escribir?
Allá en México.
¿Trabajaba al mismo tiempo que estaba en la escuela?
Sí, trabajaba. Cuando salía de la escuela o me iba a trabajar.
¿Ayudaba trabajando a sus padres?
A mis padres, sí.
¿Cuántos años tenía cuando usted empezó a trabajar?
Unos 8 años. Se empezó muy chico. Por eso tuve una poca escuela.
Okay. Platíqueme de su primer trabajo.
Pues en el campo. Sembraba mi papá de azadón. Es que desmontaba uno y ajollaba y sembraba, escarbaba el maíz. Le echaba uno tierra. Es los trabajos que hacíamos.
¿Cómo se enteró usted del programa Bracero?
Pues por la gente que decían que venían los contratados para acá.
¿Había alguna otra forma de cómo le llamaban al programa Bracero en México?
No, nomás. Se enteraba uno que había un... ¿Cómo se llama? Un corredor que le pagaba a uno por venir uno para acá. O sea, se le pagaban allá y ya le decían, tal día te vas a salir. Y se venía uno en Palmia, se contrataba uno en ese tiempo. Había más contrataciones en otro lugar, pero nosotros, por lo general, ahí en Empalme es donde los contrataban.
¿Esa ciudad de Empalme dónde se encuentra?
Sonora.
¿Dónde vivió usted en ese tiempo?
Antes de venir.
Antes de venir.
En México.
¿Qué tipo de trabajo tenía en aquel entonces?
Pues lo mismo, hasta el campo.
¿Estaba usted casado?
No, soltero.
¿A usted alguna vez llegó a pensar en trabajar en los Estados Unidos?
No, no, nunca, no pensaba. En antes no se respondía a esto, no se movía.
¿Cuál fue una razón por la que usted decidió venirse a trabajar para Estados Unidos?
Pues la pobreza. Pues veníamos para acá para ganar algo, a ver si progresamos, ¿no?
¿Cuáles eran sus expectativas o qué es lo que usted pensaba al venirse a trabajar acá a Estados Unidos?
Pues de modo de tener algo, tener a ganar algo para tener.
¿Influyó su familia en alguna forma para tomar esta decisión de venirse a trabajar?
Sí, me vine por orden de ellos. O sea, yo tuve esa idea de venir y ellos me pues admitieron que me viniera.
¿Cómo fue el proceso de contratación?
Pues pagábamos para poder venir para acá.
¿Usted pagaba a una persona?
A una persona en Empalme, Sonora, en Empalme, Jalisco. No, en este Nocotlán. Nocotlán es donde estaba ese corredor. No sé cómo les llamaban a ellos. No me acuerdo cómo se llamaban.
¿Ese corredor iba, por ejemplo, a diferentes estados a contratar la gente?
O sea, él allí vivía. Y pues ahí alrededor ya se enteraba la gente con más gente, y ya iba uno, pues yo quiero irme. Ya iba ni lo veía uno, ya le pagaba uno un tanto, y él se traía a la lista de Empalme, y ya nomás se venía uno en Empalme, y ahí lo gritaban a uno, por fulano de tal, para venir uno para acá.
¿Qué requisitos debía cumplir para ser bracero?
Pues nomás pagábamos y nos veníamos allá en Empalme, y de ahí nos traían en el tren hasta la Mexicali, al centro ahí.
¿Y qué era lo que tenía que hacer como para mostrar un requisito, como si le pedían algo, un documento?
Sí, pues documentos de allá, de dónde vivía uno. Documentos de dónde vivía uno, de dónde era. Si, pues si no era uno un criminal o algo, tenían pues la data de nacimiento o algo, identificación de dónde era.
¿A usted le hicieron algún examen físico para poder venir a trabajar?
Sí, cuando veníamos aquí en el centro, hasta nos polviaban el cuerpo. O sea, de como desinfestar.
¿Dónde y cuándo se enlistó?
No me acuerdo. Yo tenía 17 años, 18 años. La primera vez que vine, a los 18 años. Ya tengo 66. Hace muchos años.
¿Y a dónde fue donde llegó la primera vez que llegó aquí?
La primera vez fue en el Valle de San Joaquín.
Valle de San Joaquín.
Y la segunda vez también allí en el Valle de San Joaquín.
¿Alguna vez a las autoridades mexicanas o norteamericanas le avisaron de que iban a trabajar?
No, hasta aquí en el centro. Aquí cuando iban por nosotros nos decían, ahí nos decían qué es lo que íbamos a hacer, qué trabajos íbamos a desarrollar.
Ok, y una vez ya estando ahí le informaron acerca de su salario, las condiciones de trabajo, de las condiciones de vida que iba a tener aquí.
Sí, allí nos dicen, van a trabajar en esto, en el Nanta había mucho tomate, en el tomate, en la lechuga. Un año primero me tocó en el tomate, el segundo año me tocó en el desayuno de lechuga, y el tercer año fue aquí en Mendota, en el melón, fue el último año que hubo braceros.
¿Y aparte le informaron a usted acerca de los alimentos que le iban a dar o de transportación?
No. Nomás que ellos pagaban. Los movimientos que hacían ya para acá, ellos pagaban. Nosotros nomás nos subíamos hacia el bus. O sea, en el centro calésico, ya de allí, ya cada quien se iba para su lugar. Unos a una parte, otros para otro, y así, se reparte la gente.
Cuando usted dice del centro, ¿está hablando de la parte en México?
Aquí ya, no, aquí, en Estados ya aquí, Unidos? En la frontera, ahí en Mexicali, de este lado.
¿De qué forma viajó usted del lugar de contratación al centro de recepción de los Estados Unidos?
En el tren. viajamos del Valle y lo contrataban a uno y ya lo, se venía uno en el tren, pero ya de parte de ellos, hasta el centro de Mexicali.
Platíqueme usted un poco de cómo fue su viaje.
Pues bien, nomás nos subían al tren, subían la gente que traían nomás. O sea, venía el tren lleno, pero unos por una parte, otros por otra, en otra, y así. Y acá, acá ya nomás los patrones llegaban donde estaban, hacía, hacía uno fila y ya allí decía, tú quieres trabajar en esta parte, en esta cosa, o en esta, si uno a donde se quisiera ir, y ahí se metía uno a la fila, y donde quisiera uno ir, ya, ya decía, de aquí se llevaba su gente. Y ya otro agarraba de la más gente y ahí que sobraba a otro lado, y los distribuían para todos lados.
¿Dónde cruzó la frontera usted?
Ahí en Mexicali.
¿Qué pasó cuando estuvo en el centro de recepción?
No, nada, nomás entraba uno para adentro, ahí lo metían para adentro y llegaba uno al centro, ahí, ahí ya se juntaba toda la gente y ya de ahí se distribuía la gente para los lugares de, pues, o sea, aquí otros por otro lado y otros para otro lado y se distribuía la gente, pero ya de parte de ellos.
¿Qué, usted recuerda que había en el centro?
Pues decía el corralón, ahí donde caía uno.
¿La razón, por qué razón le decían el corralón?
No sé, yo creo que porque por la gente pues que llegaba ahí. Suponiendo aquí, aquí llegaban, de aquí llegaban los contratistas por la gente, ahí llegaba la gente por la gente, o sea, eran pedidos pues que el que necesitaba gente, allí iba, y si necesitaba los que necesitaba 20, ahí pues, agarraba los 20 y se venía con su gente.
¿Qué tuvo que hacer usted para obtener su primer permiso de trabajo?
Nada, nomás un contrato le daban a uno.
¿Le hicieron algún examen médico? ¿Como por ejemplo le dieron vacunas?
No, le sacaban sangre a uno. Era lo que hacía uno cola y ya le sacaban la sangre. A veces estaba uno malo de la sangre. Y si estaba malo, pues ahí me lo regresaban a uno.
¿A usted tuvo alguna opción para escoger el tipo de trabajo, la duración del empleo o el salario?
No, no, pues es que yo duré poco, las veces que vine nunca duré mucho, nomás 40 días. Y ya se cumplió el contrato y ya le daban uno para afuera. No se quedaba uno aquí.
¿Usted tuvo algo que decir acerca del lugar donde lo mandarían a trabajar?
No, porque lo que quería era no trabajar.
¿Y en esos lugares se le permitían a usted tener como objetos personales?
Sí, 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 pueden tener un radio, lo que quisiera uno.
¿Qué sucedió después de que usted terminó el proceso y recibió su permiso de trabajo?
Pues que nomás cuando se acabó el trabajo le daban uno para afuera. O venía, le daban un permiso de 40 días. Y si había más trabajo, ahí le renovaban y siguieron trabajando. Ya por renueve estaba uno. Y o sea, no me tocó ni una vez renovar. Nomás se acabó el trabajo y ya no había más, nada que vamos para afuera.
¿Cuántos años trabajó usted oficialmente como bracero en Estados Unidos?
3 años.
¿Cuáles fueron esos años?
Pues haber sido en ellos 18 años, 19, el 20, el 20, 21, 3 años, viene siendo como, pues ya no me acuerdo qué es, ¿cómo? O sea, hace muchos años ya.
¿Recuerda que en qué año usted se vino para acá a trabajar, a Estados Unidos?
No, ni me acuerdo. Hace muchos años. Tenía yo 18 años, quiere decir que joder. Fue el primer año que vine, tenía 18 años entonces, entonces. No me acuerdo qué año fue.
¿En cuántos lugares diferentes trabajó usted como brasero?
Nomás en Valles a poquito 2 años y en Mendota otro. Bueno, los 3 años que...
¿Cuál fue el lugar donde usted trabajó más tiempo?
Casi por lo regular fue igual. Porque ninguno renové los 3 años que vine. A los 40 días se acababa el trabajo y vámonos afuera. Y luego un año nos fuimos porque empezó a llover. Y como era tomate y se perdió el tomate, tampoco ya no había trabajo.
¿Cómo llegó ahí desde el centro de recepción de braseros al lugar donde usted trabajaba?
Ah, pues nos traían de allá del centro, en bus, para allá donde íbamos a trabajar.
¿Me puede platicar algo de ese viaje?
No, pues veníamos como cualquier viaje en camión, nomás que ya era de parte de ellos, pagaban todo. Ya nosotros nomás llevábamos la raza allá y nos llevábamos y llegábamos al campo. Eran puros campos que había en ese tiempo. Suponiendo como este, aquí estaba todo libre y puras camas así. A los dos lados y nomás el pasillo por el medio. Les decían, en ese tiempo les decían barracas, porque estaban grandes galeras, grandes. Había mucha gente.
¿Qué cosechaban en la granja o el rancho donde usted estaba trabajando?
Maíz. ¿O en México?
No, aquí en Estados Unidos.
No, es el tomate el que trabajábamos.
¿Me puede describir usted cómo hacía ese tipo de trabajo?
Pues agachado, piscándolo.
¿Usaba alguna herramienta o...?
No, nada a las manos.
¿Cuántos braseros trabajaban junto con usted?
No, pues mucha gente, a veces había en un campo había más de 40 gentes, 50. Según tuviera el rancho de grande, así llevaban de gente. Pero 40, 50 gentes.
Hábleme de los otros braseros que trabajaban ahí. ¿Usted alguna vez hizo una amistad con uno de ellos?
No, pues en ese tiempo casi nomás conocían nomás los que estábamos ahí. Porque, pues unas que no salíamos casi porque pues, nadie tenía carro ni nadie. Solamente que íbamos a pie, pero en el mismo pueblo. Nunca salíamos para afuera, nomás en el mismo lugar.
¿Usted sabe si los patrones contrataron a algún ilegal o que estuviera trabajando con usted?
No. En ese tiempo había puros... O sea, casi en español no había, que casi no había, nomás los que iban, veníamos. De verdad habíamos algunos que hablaba español, pero casi puro inglés. Porque en ese tiempo casi no había gente mexicana aquí, había muy pocos.
¿Tenía usted mucho contacto con su patrón o la familia de su patrón?
No.
¿A usted le daban buen trato?
No, nos trataban mal. Porque querían mucho el brasero porque para trabajar.
Una vez que usted estaba trabajando en ese lugar, ¿llegaron ahí las autoridades mexicanas?
No.
¿Como el concilio o algo así?
No, que yo me acuerde, no. Nunca llegaba. Que llegaron los padres así de las iglesias. Yo sí, una vez estuve con un padre y me quería mucho porque iba allí al campo y nos daba misa a veces y luego me llevaba él para su casa. Y teníamos una segunda y luego me decía, lleva ropa para tus familias. Y nomás que porque no nos duramos mucho, a veces iba al campo por mí y vente y vamos para acá a que te traes un rato. Y él era el que me sacaba. Iba, tenía como 2 segundas. Y me decía, ya hay ropa, tú sabes el tamaño de tu familia. Lleva a tus hermanos, tus hermanas. Y le dije, verás lo que me vaya a ir, ya que nos digan, sí voy a venir a llevarle tantita. Le dijo, cuando quieras, ven, cuando te vayas. Y ya no nos dio chance, ya no lo vi, ya cuando íbamos a... No pensaban que nos iban a echar fuera tan pronto. Pues ya ni me despedí de él ni nada, porque no, ya no lo vi. Ya no supe de él. Pero buena gente conmigo. queda.
¿En alguna ocasión fue la migración a revisar la documentación de los trabajadores?
Nunca.
¿Cómo se comunicaba usted con su familia para México?
Por cartas.
¿Tuvo alguna vez la oportunidad de ir a visitarlos a México?
No, pues cómo no puede salir uno.
¿Y qué tan a menudo usted iba, como tan seguido iba para México?
No, pues nomás 40 días durábamos aquí. Íbamos para afuera. Ya ni si quería venirnos de vuelta, necesitábamos pagar de vuelta para poder venir. Que si algunos echaban hasta dos viajes, porque si los echaban los 40 días, pues no los llegaba uno allá. Y necesitábamos pagar de vuelta para poder venir de vuelta.
¿Cuántos días trabajaba la semana?
Los 6 días a la semana.
¿Y cuántas horas por el día?
Trabajaba unos, según los pedidos que había de tomate, así la misma trabajaba, trabajaban 8 horas, 7 horas, 6, según los pedidos. Había pedidos que había grandecitos, trabajaron más horas. Pedidos más cortos, trabajaron menos horas, así según. Ganaba uno por lo que uno alcanzaba a ganar.
Ay, ¿cómo era la rutina de su trabajo?
Pues piscar tomate, nomás cuando me tocó el tomate, nomás piscar tomate. Fue el único trabajo. Se acabó el tomate y llovió y echaron toda la gente fuera en ese tiempo.
Hábleme de los alimentos. ¿Qué era lo que comían o les daban desayuno, almuerzo?
Sí, nos daban avena, pan, Bimbo, blanquillos para el desayuno. Y ya, nos íbamos a trabajar. Se levantaba uno según la gente que hubiera, así mismo nos levantaban temprano. Si era mucha gente, para alcanzar a estar todos desayunados, para la hora de salir a trabajar, ya estaba toda la gente ya desayunada para salir a trabajar.
Y como la hora del almuerzo, ¿qué es lo que les daban de
comer? Nos llevaban tacos, y nos llevaban allá al filo.
Y ahí los no tenían como un lugar establecido que los llevaran a comer o ahí.
No, en el campo. Nos llevaban.
¿Usted tenía que pagar por su comida?
Sí, un tanto. Pagábamos. Nos rebajaban del cheque. Tanto de comida. Pero era parejo a todos. Si son 50 pesos, 30 pesos, 20 pesos, era parejo. Se venía el rebaje del borde. Que nos daban ahí, estaban trabajando allí. O sea, ellos ya tenían sus cocineros, pues, para tener todos los alimentos de uno.
¿Usted qué opina sobre la comida que le daban? ¿Era suficiente? ¿Estaba buena?
No, sí estaba bien la comida.
En el lugar donde usted vivía, ¿cómo era? ¿Tenía camas, sillas, sofás?
Camas. Camas de sangostitas.
¿Había baños con drenaje en el lugar donde vivía?
Pues había baños, pero no sabía si había drenaje o si había poza, no sé. Eso no supimos.
¿Cómo le hacía usted para lavar su ropa?
Era lavaba uno como las mujeres. Lavaban en México. Lavábamos la ropita cada, a veces teníamos mucho en la tarde que veníamos a trabajar, lavábamos uno ya para tendiendo ya para la tarde, ya estaba seca, ya fuimos a volver a trabajar. O teníamos ya lavadas según lo que ocupáramos.
¿A usted le proporcionaba a su patrón artículos personales como cepillo de dientes?
No, uno los compraba.
¿Cuánto le pagaban a usted?
Según lo que ganara.
¿El salario era por hora o por
la...? Por contrato, según lo que hiciera uno.
¿Le pagaban usted en efectivo o en cheque?
En cheque.
¿Y cada cuánto tiempo le pagaban usted?
Cada 8 días.
¿Qué era lo que usted hacía con ese dinero que ganaba?
No, pues mandaba uno para México y dejaba uno para la semana. Aquí, si ganaba uno 100, pues dejaba uno unos 20 y mandaba uno 80. con 20 que salieron una semana para los cigarros, o para echarse una cervecita.
¿Cómo enviaba ese dinero usted a México?
Por correo.
¿Usaba giros?
Sí. Allá lo cambiaron, nomás llenaba el cheque al nombre de quien va.
¿Una vez que usted estaba aquí, tuvo la oportunidad de ahorrar un dinero?
No, pues bueno, como era poquito tiempo, nomás más los gastos que hacían, nomás salía uno. Es que era muy poquito tiempo lo que nos daban. O sea, hay algunos que sí les tocaba suerte, que había más trabajo y les renuevaban los 40 días. Y si había más, les renovaban de vuelta. Eso, pues yo nunca renové, siempre a los 40 días. Una vez contando una nota, no alcanzamos a cumplir ni los 40 días, en 30 días acabamos. Nos hizo una carta el mayordomo que nos iban a renovar en el centro, porque no completamos los 40 días y no, llegamos, había un gentío y ya le dijimos, aquí traemos una carta, mira, que nos hicieron. Dijo, no se puede renovar, hay mucha gente. Y nos echaron para afuera. 30 días. Duramos nomás aquí.
¿Y por el tiempo de contratación todos los braceros ganaban igual?
No, según lo que uno trabajaba. Cuando era contrato, según lo que unos trabajan más que otros menos y así, según lo que uno ganaba.
¿Alguna vez usted tuvo un problema para recibir su pago?
No.
¿Siempre recibió su pago correcto por las horas que trabajaba?
Sí.
¿No recuerdas si alguna vez le descontaron un dinero sobre su salario?
Pues decía que estaban, nos rebajaban siempre, pero nosotros no sabíamos ni por ni qué ni por qué era. Nos rebajaban de una cosa y de otra, pero nosotros no sabíamos. Todo lo que queríamos era trabajar. Si es que nadie podía decir nada.
¿Alguna vez usted tuvo algún problema en su trabajo?
No.
En caso de que se enfermaran, ¿qué era lo que hacían?
Nos llevaban a curar.
¿Como por ejemplo a un hospital o iba una persona?
Sí, alguna clínica que hubiera.
¿Alguna de las quejas más comunes de ahí en el campo?
Una vez a mí me llevaron a mí. Me llevaban cada rato, cada vez cuando me enfermé de los riñones aquí, güey. Y me llevaban a curar. Nada más a querer unas pastillas y igual. Bueno, ya cuando me fui en octubre, se me hace. Fue cuando duré un poquito más esa vez. Pero esa vez ya no pude contratar, esa vez ya nos vinimos cuando se venía uno. Entonces ya había mucha gente en ese tiempo. Pero contratado no. Nomás el contrato y ya, nomás para afuera.
¿Cuáles eran una de las quejas más comunes de los trabajadores? ¿Sería como, por ejemplo, la comida, el hospedaje, el salario o los patrones?
No, ustedes que le trataban a uno bien.
Y, por ejemplo, si no le gustaba el trabajo, ¿qué usted podía hacer?
Pues sí, para médico. No podía uno. O sea, no tener experiencia la gente en ese tiempo. De poder ir a buscar trabajo en otro lugar o que se hiciera uno un amigo. Eso se decía en ese tiempo, que se desertaba uno de donde estaba uno, se iba a otro lugar a trabajar. Pero por lo regular casi nadie lo hacía porque no había gente mexicana. No había, y por eso. O sea, el que no, como dice el dicho, el que no conoce es como el que no ve. Va a enfrentar, y siempre habiendo gente mexicana, pues ya platica uno con él, vete aquí a trabajar, aquí hay trabajo y ya. Pero en ese tiempo no había gente casi mexicana. Nomás los que había de allá de México, Brasil, que se encontraba uno en el pueblo, ya oyeron, son de allá, ya platicaba uno. Pero estaban igual a nosotros, en los campos.
¿Usted encontró algún tipo de discriminación en donde trabajaba?
No. Pues la gente trabaja de allá.
¿Alguna vez usted o alguien de sus compañeros de trabajo organizaron una protesta laboral?
No.
¿Qué eran las cosas que hacían el día, en sus días de descanso?
Pues caí nomás en el campo, no teníamos ni para dónde salir, no había carros, no había nada, nadie tenía, en ese tiempo nadie compraba.
¿Usted era libre de ir y venir del lugar de donde a
Al
donde?
pueblo, sí. Sí, a veces nos juntábamos ustedes, vamos a tal parte y nos iban y regresábamos de vuelta ahí, a aquel lugar.
¿Qué eran más de las actividades que hacían usted y sus compañeros para divertirse?
Pues para ahí nomás jugando.
¿Como jugando, practicando
Pues
deportes?
sí, balón, básquet, jugaban, ¿no? Por ahí con mucha gente, a veces tenían canchas y se agarraba una de esas, la división que había. Jugaba uno básquet por ahí. Era lo que tenían así canchas de básquet, con poco terreno. Era porque de fútbol no había. Nunca había. Pero de básquet sí había.
¿Tenían radios?
Sí.
¿Y en aquel tiempo había alguna estación de radio en español?
Sí había. Se agarraron en español.
¿A dónde se encontraba el pueblo más cercano?
No, pues donde estábamos, ahí en Zahuaquín. O sea, estaba a orilla de cualquier pueblito, pero era pueblito chico. O sea, en el condado, suponiendo, si aquí es San Joaquín, hay muchos ranchitos, hay así pueblitos que hay alrededor, y en uno de esos estaba uno. Eso están los campos afuera. Y nomás salía uno, pues nomás allí, suponiendo aquí. No, hombre, aquí ya, pues ya está bien grande ya este pueblo. Cuando nosotros veníamos, aquí estaba nomás Osna chiquito allá abajo. No había aquí tanto por acá, no había casas tanto. Y ahorita pues ya está muy grande aquí. Pero aquí ya vine ya cuando vine ya la brava para acá después.
Del lugar donde usted trabajaba, ¿cómo le hacían para llegar al pueblo?
Caminando.
¿Y
O sea,
qué?
como estaban las orillas del pueblito, los campos. Siempre lo resultaba en las orillas y el pueblito estaban cerca, no estaban lejos, de los campos no estaban lejos. Eran pueblitos chiquitos, pues, pueblitos chicos.
¿Y qué era lo que hacían ahí en el pueblo si llegaban a ir?
No, pues nomás allá a ver cosas en las tiendas, ahí divertirse un rato viendo ahí nomás. Se le antojaba uno algo, pues compraba uno algo, un lanecito o algo. No había divisiones cada vez que.
¿Había una iglesia católica cerca?
Sí, bueno, en parte sí. Es como si padre allí iba a dar su misa. Allá al campo. Cada 8 días iba a dar su misa.
¿Cómo celebraban Semana Santa y Navidad?
No, en ese tiempo yo no, nunca estuve aquí. Fue casi como en abril, mayo. Cuando venían para acá de esos tiempos. Es cuando hay tomate aquí, en marzo, abril, mayo. Cuando había los más trabajos, pues, para uno. Se acababa el trabajo ese y echaron toda la gente para afuera.
Ahí, en el tiempo que estuvo trabajando aquí, ¿le tocó pasar algún día festivo de México?
No, no es que no, no recuerdo.
¿Usted regresó a México cuando cada término de trabajo?
Sí, cuando se acaba el trabajo nos para México.
¿Su patrón le facilitó a usted el transporte para regresarse a México?
Sí, nos llevaron hasta la frontera.
¿Solamente era del lugar que trabajaba a la
Sí,
frontera?
sí. Del trabajo nos llevaban, o sea, nos llevaban a, decían su estación, a donde se juntaba la gente también allí. Y ahí llegaban los bases para llevar a uno para acá.
Y una vez que llegaba a la frontera, ¿usted tenía que pagar por su
Sí,
transporte?
ya de ahí ya costaba ya para ir para su tierra. Casi por lo menos salí. Yo todo el tiempo salía de Mexicali. Las 3 veces que vine por ahí salí.
Después de terminar su contrato de trabajo, ¿le fue muy difícil conseguir un nuevo trabajo?
O sea, no, ya no le tenía uno a buscar porque pues casi lo que había era tomate y lo que en esos tiempos pues cuando lo siembran, se acababa el trabajo, solamente que le tocaba a uno en otros trabajos, que hubiera más, o sea, que duraba más tiempo. El tomate siempre cuando es tiempo es cuando lo siembran, se acababa o se venía el agua y se podría y tenía que echar la gente buena. Un año se vino el agua pronto y se quedó mucho tomate tirado.
¿Qué había que hacer para obtener autorización para que usted pudiera regresar a trabajar a Estados Unidos?
Está pagando de vuelta allá para poder regresar.
De las veces que vino usted a trabajar como bracero, ¿renunció alguna vez a su trabajo?
No. Hasta que se acabe el trabajo.
¿Usted se hizo ciudadano de Estados Unidos?
Sí, ahora que arreglé.
¿Cuándo?
Ahora cuando hubo la amnistía, fue cuando arreglé yo y mi esposa y regalamos cuatro y dos hijos, una hija y un hijo. Regalamos cuatro al mismo tiempo.
¿Pero usted ahorita es ciudadano americano o sigue siendo residente?
No, soy residente.
¿Me podría decir un poco de su vida después de haber trabajado como bracero?
Después
Después de haber
que
trabajado
vine,
como bracero.
no, pues cuando venían a decir que no arreglaba, pues era más fácil porque ya nomás entrábamos y ya podíamos llevar lo que quisiéramos mientras que no nos agarrara la migración. Veníamos a trabajar, un año estuve ahí en Santana, yo veo como 6 meses, hasta que se acabó la naranja. Luego nos venimos acá para pa Fresno, a la uva. Ya se acabó la uva, entonces ya nos fuimos para México.
Para terminar, hábleme de sus reflexiones. ¿Qué significa para usted el término bracero?
Pues, bracer, pues yo pienso que pues querer salir uno de la pobreza, por eso viene uno para acá y paga uno. A venir uno de bracer para acá. Porque ya de él estaba más, era la vida muy difícil en ese tiempo que nosotros nos criamos. No había nada, entonces toda la gente estaba muy entregada en ese tiempo. Por eso toda la gente se venía, pues, o sea, nos venimos para acá. Porque en México no hay progreso, como dijo.
¿Cómo se siente usted de que lo llamen bracero?
Pues yo no sé ni cómo decirle eso, cómo se sintió uno.
¿Cómo se siente orgulloso de haber sido un bracero?
Oh, pues sí, porque venía uno pues a trabajar y lo que queríamos trabajar, se sentía uno a gusto.
¿Sus recuerdos de haber trabajado como bracero son positivos o negativos?
Pues para mí se me hizo bien a que no hay que durar mucho, pero algunos sí duraban. Pero se me hacía bien porque pues era de modo que tenía uno algo allá. Nomás que pues a mí me tocó que no duré. Salía pues mal de los gastos que hacíamos para venir. Pues los papás de uno son los que le daban a uno para venir, para todo. Y mal sacaba lo que me daban ellos para venir. Y a algunos pues les tocaba durar más, hacían más, hacían más. Después por verdad muy poca gente.
¿El haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
Pues tener el orgullo que andaba uno por acá. Nomás que contaba uno pues de acá cuando uno venía. Y estaba bien, porque pues allá no agarraba un cinco el trabajo propio. Así que donde agarraba uno allá. Y por eso lo menos a pobreza lo hacía venir a uno para acá.
Bueno, pues muchas gracias, señor
Ándale.
Elías Magaña. Esta entrevista fue el 31 de marzo del año 2010. al señor Elias Magaña en la ciudad de Oxnard, California, quien es parte del proyecto Oral Vocero de la Universidad de Channel Island. Y mi nombre es Aide Mendoza. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. ¿Ya la
palabra?
Gracias.
¿Le pones sí? ¿Le puse sí?